Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sí, las ruinas de Jerusalén en el tiempo de Jeremías, cuando Sedequías era rey, esas ruinas que quedaron y que fueron dejadas por el ejército babilonio, estuvieron allí también en las mismas casas que fueron destruidas por este sitio, como dicen las escrituras, quemadas por el fuego. Se encontraron los muros rotos, las casas, el escombro dentro. Y cuando llegaron los 70 años del exilio allí en Babilonia, no reconstruyeron las casas solamente porque estaban llenas de escombros, solamente las cubrieron y construyeron sobre ellas. Lo interesante es que descubrieron que había dentro allí una multitud de ídolos, de pequeños dioses, lo mismo que Dios decía en su juicio, que iba a venir al pueblo porque lo habían dejado a él y estaban adorando los ídolos. Entonces vemos una vez más que la palabra de Dios ocurrió. Derribaron los muros de Jerusalén, prendieron fuego la ciudad. Y dice, y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia que transportó a Babilonia, pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Nabucodonosor estaba consciente que Jeremías le estaba diciendo al pueblo que se rindiesen. Sabía que hablaba la verdad de parte de Dios al pueblo. Por eso dio la orden, diciendo, trátalo bien. Déjalo hacer todo lo que quiera. Si él quiere venir a Babilonia, le pondremos una linda casa, lo cuidaremos allí. Si él quiere permanecer en la tierra, déjalo en la tierra donde está. Que haga lo que sea que quiera hacer, pero trátalo bien. Envió, por tanto, Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzasbán, el Rabsaris, y esos otros príncipes, y todos los príncipes del rey de Babilonia, enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel, y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. De hecho, él había sido tomado cautivo, pero ellos vinieron y lo trajeron de regreso. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla a Ebed-Melec etíope. Recuerda, estimado oyente, que este fue el hombre que lo sacó del cieno donde estaba enterrado allí Jeremías, ese fango en el fondo de la mazmorra. Dios le dice, ve a Ebed-Melec el etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Aquí tenemos este eunuco etíope que había ayudado a Jeremías para sacarlo fuera de aquel pozo, de aquel fango donde estaba. Y Jeremías entonces va ahora a él y le dice, mira, el Señor dice que tú no tienes que temer a los babilonios. Tu vida habrá de ser escatimada porque pusiste la confianza en el Señor. Tu vida será librada por eso. Así que la vida en verdad le fue perdonada. Cuando llegamos a la cuarta parte del libro de Jeremías, tenemos las profecías de Jeremías al pueblo después que Sedequías el rey fue llevado cautivo y el remanente del pueblo permaneció allí en la tierra. ellos no llevaron a todos. Recuerde que el rey dejó a los pobres en la tierra para que la poseyeran, para que viviesen allí. Y les dijo, encárguense de las viñas, de todo lo demás, pueden tener la tierra. Así que a los pobres le fue dada la tierra. Jeremías permaneció con ellos, y esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías en esa ocasión. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá. Bien, Ramá es Ramalá, que está solamente 8 kilómetros de Jerusalén. Así que Jeremías había sido tomado cautivo por los babilonios, pero fue conducido por causa del mensaje de Nabucodonosor, que había dicho, oigan, que Jeremías haga lo que quiera hacer. Así que le liberaron y él pudo volver, porque así ocurrió, lo dejaron ir desde Ramalá. Cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Vemos, él estaba encadenado con el resto de los que iban presos a Babilonia. ¿No sería ese un viaje horrible? Claro que sí. Habla acerca de estas marchas de la muerte y demás, porque así eran catalogadas. Ir en esas condiciones a Babilonia desde Jerusalén, un tramo de apenas 320 kilómetros. Por ahí es la distancia, encadenados. Aquí el profeta dijo, oigan, miren, solo vayan con ellos, ríndanse y estarán bien. Y con todo el pueblo escogió rebelarse contra la palabra del Señor y contra los babilonios. Y ahí tienen las consecuencias. Van encadenados, caminando ese terrible trecho que separaba Jerusalén de Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia Jeremías y le dijo, Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho. Sí, siempre es verdad, Dios guarda siempre su palabra. Él hace como dice. Y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz, por eso os ha venido esto. Ahora mire esto, ¿no? Qué interesante es que los enemigos de Judá reconocían la razón de sus problemas y dificultades. Decía, Dios les hizo esto a ustedes porque ustedes no obedecieron. Es interesante. Y agrega, y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Así que vemos ahora a Jeremías que le están dando un lugar en el reino de total libertad. Ven a Babilonia y te trataremos bien. Permanece aquí si quieres. Bueno, donde quieras, toda la tierra está delante tuyo, puedes ir donde quieras. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o ve donde te parezca más cómodo ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente y le despidió. Se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que le había encomendado a los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia, vinieron luego a Gedalías en Mizpa, esto es, Ismael, hijo de Netanías, Johanán y Jonatán, hijos de Carea, Seraías, hijo de Tanjumet, los hijos de Efai, Netofatita, y Jesanías, hijo de un maacateo, ellos y sus hombres. Y les juró Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres, diciendo, no tengáis temor de servir a los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Así que vemos a Gedalías que estaba siendo fiel a las responsabilidades que le habían sido dadas por el rey Nabucodonosor y estaba animando al pueblo, diciéndole, no sean más rebeldes, simplemente vivan, habiten la tierra, todo va a estar bien. He aquí yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros, mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite, y ponedlos en nuestros almacenes y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Ahora Jerusalén estaba desolada. Había sido destruida por los caldeos. No había forma en que pudieran regresar allí con los pobres que él tenía. Así que en lugar de eso habitó en Mizpa y dijo, hombres, ustedes habiten en las ciudades que tienen. Agrega la palabra de Dios, asimismo todos los judíos que estaban en Moab, cruzando el río Jordán, y entre los hijos de Amón y en Edom, al sur de Moab, y los que estaban en todas las tierras cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Aicán, hijo de Safán, todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías, en Mizpa, y recogieron vino y abundantes frutos. Y Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban en el campo, vinieron a Gedalías en Mizpa y le dijeron, ¿no sabes que Baalís, rey de los hijos de Amón, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para matarte? Mas Gedalías, hijo de Aicán, no les creyó. Entonces Johanán, hijo de Carea, habló a Gedalías en secreto en Mizpa, diciendo, yo iré ahora y mataré a Ismael, hijo de Netanías, y ningún hombre lo sabrá. ¿Por qué te ha de matar? Y todos los judíos que se han reunido a ti se dispersarán y perecerá el resto de Judá. Pero Gedalías, hijo de Aicán, dijo a Johanán, hijo de Carea, no hagas esto, porque es falso lo que tú dices de Ismael. Estamos ahora en el capítulo 41, y aquí él fecha esta profecía en particular. Nos da la fecha de la profecía. Dice, aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey y 10 hombres con él a Gedalías, hijo de Aicán, en Mizpa, y comieron pan juntos allí en Mizpa. Esto sería cerca de 3 meses después que Sedequías fue llevado cautivo. Ahora, Johanán quiso prevenirlo a este gobernador Gedalía acerca de que este sujeto Ismael no era bueno. Él dijo, el rey de los amonitas le ha enviado a matarte. Él dijo, deja que salga secretamente, tendré cuidado de él, él realmente no es bueno, está tratando de asesinarte. Pero Gedalía dijo, tú has estado leyendo demasiadas novelas de misterio, así que no le prestó atención a esta advertencia de Johanán. Ahora, cerca de 30 días después, Johanán le hubo dado esta advertencia, por supuesto, 30 días después de eso, Johanán dejó Mizpa. Que en el mes séptimo, bien, este es un mes en el cual ellos se juntaban para adorar. Fue el mes de la última parte, allí de septiembre, el mes, podemos decir, que ocupa esa última parte de septiembre y la primera parte de octubre en el calendario judío. Y era un mes muy importante por causa de las muchas fiestas que ellos tenían. Tenían la fiesta de los tabernáculos, las fiestas de las trompetas, Yom Kippur, y todo lo que tuviera lugar en ese tiempo en particular era de festividad. Así que sin duda, Ismael vino y él era de la simiente real. Él no era un descendiente de Sedequías, porque todos los hijos de Sedequías fueron asesinados. Él probablemente era un sobrino de Sedequías. Y al menos él sintió que tenía un derecho al trono. Sin dudas, estaba molesto de que Nabucodonosor hubiese colocado a Gedalías, que no era de simiente real, sobre todo, como gobernador sobre la tierra. Así que él vino, sin dudas, bajo la apariencia de ser un amigo, alguien que venía para adorar, y Gedalías le recibió. Comieron pan juntos, allí en Mizpa, la cual había establecido él como capital porque Jerusalén estaba devastada. Y dice el relato bíblico, y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Aicán, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa y a los soldados caldeos que allí estaban. Ahora, todo debe ser pensado no en un sentido literal, sino que todos los que se levantasen contra él. Los hombres militares podían vengarse de Ismael. Así que hace referencia a esto. Agrega, sucedió además un día después que mató a Gedalías, que ellos habían estado guardando en secreto, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, 80 hombres, raída la barba y rotas las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. Bajo la ley, si usted quería hacer un voto especial a Dios, usted tenía que afeitarse, rasgar sus vestidos, usar harapos, pero estaba prohibido cortarse. Dios no quiso que ellos hicieran ninguna clase de marcas en sus cuerpos. Cuando decimos cortarse, hablamos de cortarse los cuerpos. Sajarse, como se dice comúnmente. Con frecuencia en las adoraciones paganas, las personas se sajaban, se cortaban a ellas mismas. Si usted recuerda cuando los profetas de Baal estaban en contienda con Elías allá en el Monte Carmelo, habían construido sus altares y las condiciones eran que el Dios que contestara por fuego, ese sería Dios. Se nos dice allí que los profetas de Baal oraron hasta el mediodía. Elías comenzó a burlarse de ellos diciendo, quizá está de vacaciones o quizá está en el baño. ¿Por qué no gritan más fuerte? Elías era un tipo tosco, así que era esa clase de hombre. Y vemos estos hombres comenzaron a cortarse a ellos mismos. Era una clásica adoración pagana, profanando su propio cuerpo. Se cortaban con unos clavos, se hacían cortes y sangraban, o tomaban cuchillos y se herían delante de los dioses. Así que estos 80 hombres que estaban viniendo con sus ofrendas al Señor y con sus inciensos, era una especie de mezcla extraña. Pero usted recuerde que ellos estaban saliendo de Samaria, de Siquén y de Siloé. Ahora, cuando Israel había sido tomada cautiva por el rey asirio, él envió otras personas a la tierra para que ellas probablemente mezclaran sus sistemas religiosos, y porque era el mes séptimo, parece que estos hombres por eso quisieran ir a Jerusalén. Así Ismael, cuando se encuentra con ellos, los invita y les dice, bueno, vengan y vean a Gedalías. Vuélvanse y vean. Por supuesto, no sabían, y quizá él estaba probando para ver si ellos sabían algo acerca de la muerte de Gedalías. La razón por la que él se abrió con estos hombres era para cuidar que no divulgaran esta palabra. Él estaba tratando de guardar que no saliese ninguna palabra acerca de que Gedalías había sido asesinado, porque él temía que pudiera venir otra gente y comenzaran a averiguar, y así iba a tener problemas. Él quería establecerse él mismo en la posición de gobernante en la tierra, y así cuidaba que las noticias que saliesen no fueran aquellas que le pudieran complicar la vida. Luego, habría sido demasiado tarde para cualquiera reaccionar o responder. Por eso él salió delante de estos 80 y los invitó. Y dice el relato, y de Mizpa les salió al encuentro llorando Ismael, el hijo de Netanías. Y aconteció que cuando los encontró les dijo, venid a Gedalías, hijo de Ahicam. Cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló. Y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. Mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael, no nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceites y miel. Así que dijeron, tenemos estos tesoros, los hemos escondido en nuestro campo. Y era en verdad un rescate que ellos estaban ofreciendo por ellos mismos. Así que dice nuestro relato, y los dejó, y no los mató entre sus hermanos, y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías era la misma que había hecho el rey Asa. Probablemente para tener una provisión de agua fresca dentro de la ciudad cuando Baasa, el rey de Israel, se preparaba para atacarlos. Y como dice aquí, era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos.